Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
La Esperanza de María es el nombre de esta marcha que escuchamos, y de esperanza hablamos, porque las imágenes de la Esperanza de Málaga y del Cachorro de Sevilla han sido invitadas a procesionar en el Jubileo de las Cofradías, que se celebrará en Roma el 17 de mayo de 2025, con ocasión de los actos que ha organizado la Santa Sede por el Jubileo Ordinario de las Cofradías. La elección se basa en el significado devocional, artístico y teológico de ambas imágenes. Por ello, estas imágenes han sido escogidas para que representen a todas las cofradías que existen en el mundo, en una procesión que aunará a los cristianos cofrades como peregrinos en este año santo a través del sentido de la fraternidad universal. Eso es lo que ha destacado Monseñor Rino Fisichella, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización y encargado de la organización y coordinación del Jubileo de 2025. En la carta que ha enviado la Santa Sede al arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz, y al obispo de Málaga, Monseñor Jesús Catalá, se subraya que el Papa Francisco quiere hacer partícipe a los cofrades de esta hermandad de la trascendencia que para nuestra Iglesia posee la conmemoración del Año Santo, y en especial la relevancia que tiene la procesión proyectada como acto importante en la celebración del jubileo de nuestra Iglesia. Será ejemplo de la misión evangelizadora que las cofradías poseen en este siglo XXI, manteniendo a través de este camino la fe, la llama viva de la esperanza. Hoy a las 12 se hacía pública esta noticia, que el señor obispo recibió con mucho agrado y que trasladó a la Junta de Gobierno de la hermandad. Así que con esta buena noticia llena de esperanza, reciban un cariñoso saludo de quien les habla en carne y llamas. ¡Feliz Pascua de Resurrección!
Respetemos a las mujeres, respetémosla en su dignidad, en sus derechos fundamentales. Y si no lo hacemos, nuestra sociedad no avanzará. Oremos para que la dignidad y la riqueza de las mujeres sean reconocidas en todas las culturas y para que cese la discriminación que sufren en diversas partes del mundo.
Ya que hemos comenzado en Roma, queríamos que la voz del Papa se escuchara también en este programa. Más alto se puede decir, pero más claro yo creo que no. Hacía mucho tiempo que no escuchaba a nadie hablar con tanto cariño de la mujer, de todas las mujeres. Gracias, Papa Francisco.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Dios está chiflado por ti.
Unai Quirós es quien estamos escuchando y a quien podrán escuchar quienes se acerquen el domingo al gran concierto de la misericordia, este domingo, 7 de abril, a las 5:30 de la tarde, en las escuelas del Ave María. Nico Montero, Isis, Unai Quirós, María Ángeles Fernández, Antonio Mata, Juan Baena y Marcelo Olima y Laudato Si Kids cantarán, y los beneficios de este concierto irán destinados a las Hermanitas de los Pobres de Málaga y a alimentos para las familias necesitadas de la Asociación Málaga por Amor. Así que ya tienen plan para la tarde del domingo a las 5:30.
Nos da su cuerpo, nos da el perdón, tu vida cambia de color, Dios está.
Y otra cita más que les cuento, la familia espiritual Carlos de Foucault, presente en la diócesis de Málaga, ha organizado un encuentro oración con el que celebrar la Pascua, al que invitan a todas las personas que quieran unirse. Tendrá lugar mañana, sábado 6 de abril, a las 7 de la tarde, en la parroquia de San Pío X, en la Plaza de la Virreina. Después de la celebración de la misa, tras la oración, habrá un tiempo de convivencia y de compartir en la casa de la Hermanita de Jesús.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues ahora me van a permitir que les haga una recomendación literaria. Bueno, mejor que sean los propios autores quienes nos presenten la obra. Querido Teófilo se llama la obra y tiene dos autores, Rafael Pérez, el delegado de medios de comunicación de la diócesis de Málaga, y Francisco Quintero, periodista y escritor. Una obra curiosa e interesante de la que estuvieron hablando esta semana en esta casa con nuestro compañero Pedro González. Así nos contaban cómo se embarcaron en el proyecto y por qué tiene ese nombre.
en el libro de los Evangelios, dice, del Evangelio de San Lucas, dice: querido Teófilo, después de mucho investigar, he llegado a la conclusión, y entonces desarrolla lo que es el mensaje de Jesús, su vida, su historia. La palabra Teófilo hunde sus raíces también en la cultura, no solo bíblica, sino también hebrea, para manifestar el concepto del amigo de Dios, el amigo cercano, el amigo con el que puede establecer una relación fluida y de corazón a corazón. Y por eso lo hemos rescatado, porque de alguna manera todos, de una manera directa o indirecta, somos amigos y podemos compartir precisamente la verdad íntima del ser.
Quintero, ¿cómo llega la colaboración? ¿En qué momento os encontráis y decidís llevar a cabo este proyecto?
Pues mira, este proyecto literario, a fin de cuentas, es una reproducción en papel de lo que nosotros dos como amigos hemos hecho varias veces en nuestra vida, es conversar sobre distintos temas en los que a veces hemos tenido más coincidencia y otras menos, pero siempre nos hemos respetado al máximo y creíamos que era una fórmula exportable para que este encuentro al amparo de la concordia pues permitiese el diálogo, el debate sosegado sobre determinados temas que a veces son más proclive a la lista, en el diálogo, ¿no?
Esto de alguna manera tenía ya un texto y vosotros habéis ordenado, recopilado lo que se ha puesto luego en papel, Rafa.
No, la idea inicial fue que yo le propuse a él una serie de temas, como puede ser, por ejemplo, la cruz, la santidad, la verdad, y él de ahí seleccionó, explicó una serie de temas que a él le podrían le interesaban, y a la inversa, él me mandó una serie de temas. Yo seleccioné, por ejemplo, los miedos, la pequeñez, la inteligencia artificial, la calumnia, no sé, no recuerdo ahora bien quién propuso a qué, qué a quién. Y sobre esos temas construimos un diálogo, es decir, por ejemplo, si él me proponía hablar de la inteligencia artificial, él me escribía y yo le respondía. Si yo le proponía hablar, por ejemplo, de la cruz, yo le escribía y él me respondía.
O sea que esto ha sido un diálogo epistolar, ¿no?
Correcto.
Pues, querido Teófilo, ese diálogo epistolar se puede encontrar en las principales librerías de la ciudad, incluidas nuestras nazarenas, la librería Nazaret. Allí también lo tienen a la venta. Buena lectura con ambos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Corazón de cristal.
Pues la Iglesia de Málaga sigue trabajando en este año entre sus prioridades pastorales la presencia pública de los cristianos para la búsqueda del bien común. Y al hilo de esto, y preparados para no dejar puntadas sin hilo, Ana Medina nos habla de una iniciativa muy social. Muy buenas tardes, Ana Medina.
Hola, Encarni. Málaga retoma este fin de semana las Semanas Sociales, un instrumento de la Conferencia Episcopal Española que tiene más de un siglo de vida y que busca promover la doctrina social de la Iglesia. Miembro de su equipo coordinador en Málaga es José Miguel Santos, seglar, padre de familia de la Parroquia Virgen del Camino y máster en doctrina social de la Iglesia. Bienvenido, José Miguel.
Hola, muy buenas, Ana.
Ya en 2021 se realizaron encuentros de personas de la política, la economía, lo social y la cultura bajo este paraguas que son las Semanas Sociales en Málaga. Explícanos brevemente, José Miguel, ¿qué son?
Pues mira, son como una cátedra de doctrina social de la Iglesia ambulante, así nos lo recuerdan desde la Conferencia Episcopal, que lo que quieren es fomentar, es una tradición que ya se viene haciendo desde Reno Nuovarum y donde pues en Italia, en Francia y en España se han ido celebrando ininterrumpidamente, y lo que buscaban es un espacio de diálogo de la Iglesia con la sociedad en el momento, con cuáles son las situaciones que se viven en cada momento histórico y en cada época, ¿no? Entonces el sentido que quiere es entrar la Iglesia en diálogo con el mundo.
¿Cuáles fueron los frutos de esos encuentros del 2021?
Pues ese encuentro de 2021 retomaba una tradición que estaba un poquito ahí parada y su objetivo fue fundamental. No querían que fueran encuentros tipo conferencia, va una audiencia y escucha, sino que fueran espacios de diálogo, de reflexión, donde la gente participara. Entonces, uno de los frutos es volver a retomar esas Semanas Sociales y con esa dinámica de un proceso de trabajo, primero en la diócesis y después de puesta en común entre las diferentes diócesis.
Comienzan este fin de semana con un encuentro el día 6 de abril y seguirán en qué fechas.
Pues serían el sábado 6 de abril y el 11 de mayo, ¿no? El proceso es la conferencia episcopal, el área de pastoral social, la comisión que configura las semanas sociales, prepara un documento que han elaborado esa comisión permanente y después lo ha trasladado a todas las diócesis para que en las diferentes diócesis se haga una reflexión, un espacio de diálogo de un grupo lo más amplio posible y lo más enriquecido posible en ámbito de la cultura, la política, la sociedad, la educación, sanidad y... es el trabajo fundamental, el trabajo que se haga en la diócesis, desde personas de la diócesis, y puedan dar un espacio para reflexionar sobre el tema que este año es el diálogo Camino para la Iglesia. Después de ese proceso de trabajo, que aquí serán dos sesiones, se va a llevar, no las conclusiones, no hay que llegar a algo conclusivo, que sea como un decálogo, no, es qué se ha hablado, cómo se ha dialogado, a qué punto se ha puesto en común y se va a trasladar en el cierre de las Semanas Sociales, que será en Valladolid, el 8 y 9 de noviembre de 2024, donde las diferentes diócesis que han participado, pues nos uniremos allí y aportaremos lo que ha trabajado cada diócesis desde este documento y desde las personas que han participado.
El diálogo, como has adelantado, es el tema de fondo. ¿Qué objetivo se persigue? ¿Por qué se ha elegido ese tema?
Bueno, también en Ecclesia Sua el tema del diálogo es algo que ya Pablo VI nos llamaba a que la Iglesia fuera una Iglesia en diálogo con el mundo y con lo que hay. Ese es el objetivo principal, un diálogo que enriquezca, que partamos también desde una humildad, de querer aportar también las razones desde nuestra fe, donde nos ayudemos a reflexionar, a dialogar y a discernir sobre los diferentes temas y sobre aquellas cosas que en nuestro mundo, en nuestra sociedad, están siendo de interés y, sobre todo, intentar no polarizar, no llevar al tema ideológico partidista, sino en búsqueda del bien común y del enriquecimiento de la sociedad y, evidentemente, para la Iglesia es importante, de los que más sufren.
Una fe encarnada y una fe en diálogo, porque desde luego si Jesús de Nazaret se caracterizó por algo fue por establecer y entablar diálogo con todas las realidades de su época, por muy distantes que estuvieran, ¿verdad?,
sí,
del Evangelio.
Totalmente de acuerdo.
Pues José Miguel Santos, miembro del equipo coordinador de las Semanas Sociales que se retoman de nuevo en Málaga este fin de semana, el día 6, con su primer encuentro. Muchísimas gracias por acercárnoslo.
Gracias a vosotros por haceros eco de este encuentro y que ojalá este diálogo de Semanas Sociales y de Doctrina Social de la Iglesia vaya tomando cuerpo en nuestra vida como Iglesia malagueña.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Llegamos al momento artístico del programa, de la mano de Beatriz Lafuente y Miguel Gamero. Me tenéis en ascuas, ¿dónde nos lleváis hoy? Muy buenas tardes.
Aquí estamos de nuevo en Carni con el director de Patrimonio de la Diócesis de Málaga, Miguel Ángel Gamero, para continuar hablando del arte de Mudéjar. ¿Pero cómo eran estos templos, Miguel Ángel?
Las iglesias mudéjares malagueñas deben gran parte de su desarrollo, de su forma, de su estilo, a la influencia recibida de otras partes de Andalucía que ya estaban reconquistadas. Es decir, ya había modelos hechos. Entonces, como el reino nazarí, y entre ellos Málaga, cae más tarde, pues ya tenemos modelos del resto de Andalucía, ¿no? Y suelen ser, pues, templos de una nave o de tres. Normalmente siempre las naves están a la misma altura y su soporte a base de pilares, ¿no? Estos edificios, en su mayoría, y ya nos vendrán a la memoria muchísimos, se cubren de armaduras de madera y todos tenemos imágenes de iglesias de nuestra diócesis con este tipo de armaduras, ¿no? Y si los observamos, descubrimos algo muy genuino, que es la convivencia de elementos arquitectónicos de tradición islámica y otros de tradición cristiana, provenientes del gótico o del renacimiento. Esto es a lo que llamamos arte mudéjar.
¿Me lo puedes detallar un pelín más, el arte mudéjar?
Pues que los cristianos en su tarea de la reconquista incorporan naturalmente elementos del arte islámico y van haciendo un arte que puede definirse como una confluencia o una fusión de dos tradiciones artísticas, la cristiana y la islámica.
Qué interesante, ¿no? ¿Y se pueden ver, Miguel? O sea, tú estás en un templo y dices, esta es la influencia...
Totalmente.
Vale, y ahora nos vas a poner algunos ejemplos, ¿verdad?
Perfecto. El primero, pues, de estas primeras iglesias llamadas gótico-mudéjar, pues, porque fusionan esos estilos, de la capital, pues, destaca sin lugar a duda la iglesia de Santiago Apóstol.
Miguel, se nos ha acabado el tiempo. La semana que viene tienes que contarnos más sobre esta famosa iglesia de la capital.
Muchísimas gracias, Beatriz. Miguel, la semana que viene más, eso es. Buenas tardes.
Hay que desorden el orden del mundo.
Pues sí, hay mucho dolor en el mundo, muchos focos de conflicto y de muerte, y en medio de ellos siempre hay una luz de esperanza, hoy nunca mejor dicho, ¿verdad? Una cara amable, una persona generosa, un corazón que se parte y se reparte. El lunes celebramos la Jornada por la Vida, que tiene como lema La Vida, Buena Noticia. Los pisos de Cáritas de atención a la mujer embarazada, tanto en Marbella como en Antequera, son una muestra de esa buena noticia. Y esto es lo que mueve a Berta Fortes, coordinadora del Área de Acogida e Integración, a entregarse en ellos.
En este servicio mueve mucho, pues, ¿qué te diría? Que el estar cerca de mujeres como las que nos vienen a nosotros, madres dudando si dar el niño a adopción, si abortar, si tenerlos, madre con tantos problemas psicológicos por las situaciones vividas de cada una, el voluntariado que trabaja codo a codo con estos problemas luchando para mejorar la vida de estas mamás, estas futuras mamás, y es la verdad un trabajo muy bonito. Yo he hecho en falta no poder estar más cerca todavía, porque el apoyo a una mujer en condiciones de embarazo, dudando sobre la realidad o muy decididas a tenerlo con muy pocas perspectivas de un futuro muy estable o medio estable, es bueno, desde lo que es vivir la caridad, de lo que es trabajar en Cáritas, es algo que se valora mucho, porque realmente los rostros de Dios están por ahí.
Pues muchas gracias, Berta, por tu testimonio. ¿Y a qué nos invita esta Jornada por la Vida? El delegado de Pastoral Familiar, Ramón Acosta, así lo explica.
Feliz vida a todos. La diócesis española celebra la Jornada por la Vida este lunes 8 de abril. Si bien suele coincidir anualmente la solemnidad de la Anunciación del Señor, el 25 de marzo, por coincidir el 2024 con el lunes santo, se ha trasladado a la próxima semana. En este día recordaremos de forma especial la necesidad de recibir, valorar y cuidar la vida, desde su concepción hasta su muerte natural, como la buena noticia que es. Y al ser una buena noticia, lo es para todos y lo es todos los días del año. A este recibir, valorar y cuidar la vida estamos llamados todos. Es un don que recibimos y una tarea que tenemos por delante. Ante el don, agradecimiento. Ante la tarea, la responsabilidad de poner en valor lo más grande que tenemos, la vida, y cuidar de quienes más lo necesitan. No podemos olvidar nuestro deseo de acompañar a quienes acogen esta vida con dificultades que a veces le superan, y a quienes están al lado de quienes ven que su vida se apaga. Dejemos que nuestro corazón se llene de vida abundante, para ser capaces de dar testimonio de esta buena noticia. ¡Feliz vida!
Pues recuerden, el lunes es la Jornada por la Vida, que es buena noticia, a cuidarla porque no nos pertenece, no somos sus dueños, somos sus beneficiarios. Y con la esperanza con la que comenzamos el programa nos despedimos. Además, vamos a terminar en Roma como comenzamos, pero en Roma que viene a Málaga. Mañana, sábado 6 de abril, el nuncio del Papa en España, Monseñor Bernardito Auza, tiene previsto acudir a Ronda para participar en el año jubilar de las Carmelitas Descalzas del Convento del Corazón Eucarístico de Jesús. la Eucaristía a las 7 de la tarde y después habrá una vigilia de adoración eucarística. Pues con toda esta buena noticia nos despedimos. Gracias, queridos oyentes, por ser fieles a la cita de los viernes. Gracias a nuestro realizador Enrique Ortiz. Nos escuchamos el domingo a las 10 menos cuarto. Se quedan en el Mediodía COPE.